Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Qué seríamos sin el fútbol, no? Capaz de generar momentos incomparables. Capaz de dejarnos en ridículo con predicciones. A veces te permite sacar chapa de sabio, pero es en realidad una concesión que te da el fútbol para presumir frente a tus amigos durante un rato. Lo normal, lo frecuente, es que nos deje ignorantes y confundidos ante tanto giro. Lo que es certeza hoy, mañana es contradicción. Y podés explicar un montón de cosas con el diario del lunes, encontrarle un sentido con el hecho consumado, pero nadie puede anticiparlo todo sin caer en el ridículo. La semana pasada, Gremio vino al Monumental a jugar un partido serio, sin errores, donde practicó el arte de defenderse bien y acertó en una pelota parada, practicó la eficacia tanto en ataque como en defensa y dejó lleno de preguntas a un River que no había podido encontrarle la vuelta. Y Gremio lo hizo de visitante. La serie se trasladaba al Arena do Gremio, donde todas las estadísticas favorecían al local respecto de invicto en casa propia, historial favorable ante River. No había ningún número, salvo aquel triunfo en Belo Horizonte contra Cruzeiro en 2015, al que el hincha de River podía aferrarse. Obviamente, el número no alcanza para medir al fútbol, que se trata también de emociones, de ilusiones, de creencias, de convicciones, que no entran en ninguna estadística. O si querés usar la frase, las estadísticas están justamente para romperlas. Pero en realidad, más allá de la confianza que tenían los jugadores de River, que se notó desde el primer momento, no había ningún número que pudiera sostener la ilusión. Encima, un día antes, suspenden al entrenador por haber salido tarde el equipo a jugar el segundo tiempo la semana anterior, algo perfectamente verificable al día siguiente, o si querés, dos días después. La sanción es comunicada el día anterior al partido. Y ya hemos dicho que River tiene un cuerpo técnico cuya cabeza es Gallardo, pero no son títeres ni obsecuentes Vizcay y Buján. Plantean sus disidencias, Gallardo los escucha, valora mucho sus puntos de vista. Y hubo partidos, contamos aquí algún ejemplo, en los que la idea de un ayudante o integrante del cuerpo técnico pesó más que la del propio entrenador, que dio lugar a esa posible formación postergando la propia. Pero para el jugador, por más que se trate de un cuerpo técnico con mucha participación de sus asistentes, mirar al banco y que no esté el entrenador siempre es un asterisco. Y ayer River salió a jugar con la convicción de que lo podía dar vuelta. El primer tiempo de River fue muy bueno Y Gremio se olvidó de todo lo bueno que había hecho acá. Para marcar una diferencia, aquí cortaba en zona de gestación. Ayer, 15 metros más atrás, cortaba todo en zona de finalización. El trabajo de Kahneman y Jeromel en el primer partido tuvo más que ver con los centros, pero no tanto con jugadas en movimiento. Ayer Jeromel dos o tres veces rechazó con la cabeza remates que iban a largo. No estuvo Kahneman y se notó. Era una ausencia que River tenía que aprovechar. Primero Paulo Miranda y después Bressan, sobre todo Bressan, no estuvieron a la altura del ex San Lorenzo de Almagro. Pero si vieran el juego, River demostraba argumentos para dar vuelta a la serie, no marcaba ese gol que pudiera generar desconfianza, pánico en Gremio. Creó situaciones. Gremio empezó a tratar de que el tiempo pase, pero con el juego detenido, con mucha intervención de los auxiliares médicos, entrando a atender a varios jugadores, algo que no había hecho en el primer partido. Como si no hubiera reconocido que lo importante que había hecho acá pasaba justamente por el juego, por defenderse bien, sin pegar patadas. Y llevó todo a una cuestión de el mal llamado oficio. Oficio es cuando vos sabés lo que tenés que hacer dentro de la cancha y no estás tan pendiente de la periferia. Obviamente, si van 45 del segundo tiempo y podés hacer un cambio, lo haces. Eso pasa en todos lados, nadie tiene que escandalizarse. Tampoco hay que hablar de una supremacía moral o ética, porque en el fútbol nadie la tiene. Pero hablo a la cuestión esencialmente práctica. Si vos jugaste de una determinada manera en Buenos Aires y te fue bien, y tenés casi los mismos intérpretes, obviamente que el rival también juega y se opone y trata de reducir tu potencial y exponer las debilidades. Pero ayer Gremio en ningún momento intentó hacer lo mismo que en Buenos Aires. Y creo que podría haberlo hecho, podría haberlo intentado, más allá de que no es lo mismo jugar local que de visitante. Ayer Gremio fue todavía más visitante que en el Monumental, ante su público. Vivió de rentas Gremio. Creyó que le alcanzaba. Y hasta apareció a la razón ese gol insólito que parte de un córner mal tirado, muy mal tirado, donde River comete un error que es no tomar al rebotero, no había nadie con el lateral, 1-0, y eso hasta profundizó la idea de Gremio. No, vamos a seguir así, acurrucándonos contra nuestro arquero, resignando no solo pelota, sino cobertura de espacios más lejos de Groe, defendamos cerca, con el riesgo que eso significa. Y la verdad es que el primer tiempo de River ha sido muy bueno, pero estabas 1-0 abajo. Asterisco. El mejor peor resultado para un equipo que juega de local en el primer partido es perder 1-0. Perdés 1-0 acá en tu casa y sabes que ganando allá mínimo te garantizás los penales si repetís el 1-0. Pero cualquier otra victoria te da la clasificación. Entonces, si te embocan un gol, no te sacude tanto, porque venís ya del diferencial anterior. Dale, sigamos, sigamos. Y ahí con más razón. Te hacen el primer gol del segundo partido tras perder 0-1, la ida, decís, si ganamos nos clasificamos. El tema es cómo, si jugaste muy bien el primer tiempo y el rival te va ganando. Además, con la adversidad de perder a Poncio, entra Enzo Pérez. En el segundo tiempo entra Martínez por Fernández. Y lo mejor de River ya había pasado. Lo mejor de River había sido en el primer tiempo y quedaba expuesto a algún contraataque cuando entró Everton. Lo tuvo y tapó a Armani. Ese Armani que en el mano a mano te ataca. Pero hasta ese foul a Prato, fíjense la jugada. Enzo Pérez no tiene a quién dársela porque había salido Quintero y el equipo había quedado partido. Con los tres de arriba, Escoco, Borré y Prato, más Piti Martínez y Palacios. Cuando a Palacios le sacás mediocampistas, él tiende a jugar más cerca del 5, entonces es todavía mayor la distancia entre medios y delanteros. Y Prato en ese contexto dice, bajo a buscarla, y la pide de 5 al lado de Enzo Pérez, y Enzo Pérez no se la quiere dar. Sí, pero ¿para qué se la voy a dar a él? Pero no tenía otro pase. Y Prato gambetea 1, gambetea 2, y le hacen un foul de esos que después, con el diario del lunes, y pero mirá el foul boludo que hizo. Y le hace un foul tonto. Minuto 82. Le hacen el foul. Piti Martínez se la pone en la cabeza a Borré. También ahí en esa jugada extrañó a Kahneman, Gremio. Y también ahí River se encontró con esa señal que había buscado tanto tiempo durante la primera mitad y que la consiguió en su peor momento. Porque si uno revisa el partido, el peor momento para River era ese. Ya lo mejor había pasado. River jamás volvió en el segundo tiempo a jugar como en el primero. Y ahí volvemos al tema del 1-0 de visitante, vas ganando 1-0 local y te empatan. Y ahí es uno más y lo tenemos. Uno más y lo tenemos. Es no solo creer en el juego, sino en la oportunidad. River había creído en su juego en el primer tiempo, no había encontrado la oportunidad y ahora, sin juego, tenía la oportunidad. Fútbol. Ningún otro deporte tiene a veces tan disociada la cuestión entre juego y oportunidad. Y ahí es, vamos que lo ganamos. Y del otro lado, hicimos tiempo, creímos que nuestro oficio nos alcanzaba, nos erramos un gol de contraataque, y ahora todo cambia en un segundo. Todo cambia en un segundo. O sea, hay deportes que también tienen giros. En el tenis te puedes acordar de un match point perdido, en el básquetbol una bola entra y sale y es la última del partido. Pero están más asociados con el desenlace. Acá, en un minuto te cambia todo. En un partido amateur, en una semifinal de Copa Libertadores. Y vos decís, ¿cómo puede ser que el equipo que estaba listo, que iba por inercia porque no le quedaba otra, que había entregado lo mejor en el primer tiempo, ahora esté a un gol de pasar? Y después viene el último elemento que hace al fútbol un deporte incomparable, y es la aparición del VAR. Si algo le faltaba al fútbol, era la llegada del VAR. Nadie pide penal. ¿Cuál es el concepto del VAR? Mínima interferencia, máximo beneficio. El VAR viene a ayudar al árbitro a sancionar cosas que no ve o que su equipo no ve. Hay 4 puntos. Gol, penal, tarjetas rojas, confusión de identidad. Obviamente el gol es un amplio concepto porque las jugadas que terminan en gol o con la pelota dentro del arco son revisables desde el primer momento. Está clara la cuestión en cuanto a expulsión. confusión de identidad y la del penal. Ya River iba con todo. Escocco patea. Bressan extiende el brazo. Está el concepto de cubrir más espacio, que hoy se aplica para cobrar más penales que los de antes. En la doctrina sangre o vóley, el cubrir más espacio depende, por supuesto, de la interpretación del árbitro. Hablando de la mano, ¿por qué pone la mano ahí? Si es natural, si es antinatural. No tiene nada que ver si evita el gol o no. Eso es efecto. Lo que se apunta con el tema de la mano es la intención. Y tranquilamente, que fue la interpretación que hizo Cunha, se puede entender que el jugador abre los brazos para cubrir más espacio. Que esa es la intención. Y si le toca la pelota en la mano, como consecuencia de ese gesto de cubrir más espacio, se dan las dos condiciones necesarias para cobrar penal. Que haya intención y que haya mano. Pero en ese momento nadie registra eso. La secuencia es Escocco levantando el brazo pidiendo córner. Porque Escocco, que está al lado, ve el desvío y dice córner. Y en el medio hay un jugador, Yael, el 9, que está acalambrado. Lo habían atendido 4 veces al arquero, a Marcelo Grohe. Tanto tiempo hizo Gremio que además se quedó sin tiempo para ir a buscar. O sea, no fue inmediata la decisión de Cunha. Primero se hace el cambio, entra Tassiano por Yael. Y en ese momento, mientras se hace la variante, lo llaman a Cunha. Nadie sabía por qué hasta que vimos ese plano de Cunha mirando el monitor. Esto hace 2 años no lo tenía el fútbol. ¿Y en qué hubiera terminado esto? No sé cómo, porque podía haber pasado cualquier cosa, todavía quedaban unos 9 minutos, pero al día siguiente, hoy, todos los programas estarían con el gesto de Bressan abriendo los brazos con la pelota pegándole en la mano, discutiendo sobre la jugada polémica. ¿Era penal para River? Un penal que en ese momento nadie reclamó. Cunha lo cobra. Se cumple la máxima del VAR. Mínima interferencia, máximo beneficio. Se pierden minutos, pero después, como diría el comandante, se recuperan. Pasan 4 o 5 minutos entre la sanción del penal y la ejecución. Piti Martínez lo patea con mucha personalidad. La cantidad de veces que debe haber pensado Martínez, ¿dónde pateo? O la cantidad de cosas que se le pudieron haber cruzado y que él tuvo que eliminar de su mente. Borrarlas. Salí. Y quedarse con esa idea original de cómo y a dónde patearlo. Y ese equipo que 10 minutos antes estaba listo, que nunca había dejado de creer, pero que necesitaba una señal que le llegó con esa conducción de balón de Prato y esa falta y el centro de Martínez, y gol, estaba celebrando su clasificación a la final de la Copa Libertadores. Donde puede encontrarse con su clásico rival. Siempre y cuando hoy pase la pantalla a Palmeiras. Será otra discusión, otro análisis. ¿Cuánto influirá en Boca hoy lo que pasó ayer en River? ¿O en Gremio River? ¿Y cuánto intentarán o necesitarán sacar de sus cabezas antes de que empiece el partido? Porque el fútbol se juega con los pies, se parte de la cabeza, de la inteligencia para tomar decisiones, pero hay otras cosas que tienen que ver con las emociones, con el factor humano de los futbolistas que no sabemos cuánto van a influir hasta que empieza el partido. Y no sabemos cuánto impacto va a tener hoy en el jugador de Boca lo que pasó ayer. porque hay una certeza. Si hoy Boca pasa, jugará la final de la Copa Libertadores con River. Nunca definieron dos argentinos la Copa Libertadores y sería la primera vez con Boca y River, con una final el 7 de noviembre y la otra el 28 por fecha FIFA. Dos partidos contra México tiene Argentina entre una hipotética, todavía no está listo, final de Copa Libertadores entre Boca y River. Todo esto lo genera el fútbol. Yo no sé cómo podría vivir sin el fútbol. Miren que hay un montón de cosas ahí afuera. Mucho entretenimiento, mucha diversión, por supuesto, el amor, la vida en familia. Hay un montón de cosas que nos enriquecen la vida. No digo que el fútbol sea la más importante de todas, pero sin el fútbol no podríamos vivir.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.